Todos experimentamos pruebas y siempre las tendremos hasta que Jesucristo regrese. Unas veces las pruebas serán más intensas que otras, pero los problemas son parte de la vida cristiana, ya que vivimos en un mundo pecador que no conoce a Jesucristo como Salvador.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy iniciamos una serie de mensajes que le proporcionarán los principios bíblicos para vivir en victoria. El Dr. Stanley da inicio a esta serie dando un vistazo a la vida del apóstol Pedro y cómo él aprendió a obtener la victoria sobre las aflicciones. Escuchemos.
Nunca habrá un tiempo sobre la faz de la tierra en el que no afrontemos pruebas, tribulaciones, angustias y algunos tipos de persecución y momentos de aflicción en nuestra vida. Y como resultado, si somos sabios, acudiremos siempre al Señor para buscar su guía y su dirección y así poder responder de la forma apropiada. Si no lo hacemos y respondemos en la carne, a menudo nos volveremos tan perversos como aquellos que pueden atacarnos. Podemos ser perseguidos o podemos llegar a desalentarnos y estar llenos de angustia y desilusión y perder así nuestro testimonio. Y Dios nos ha dado en su palabra muchos pasajes maravillosos que nos alientan como creyentes cuando afrontamos esas dificultades. Ahora bien, el libro completo de Primera de Pedro fue escrito principalmente con el propósito de dar ánimo a quienes estaban padeciendo persecución, estaban en angustia y a punto de pasar por una gran persecución bajo el emperador romano llamado Nerón. Por tanto, quisiera que leyéramos Primera de Pedro, considerando el tema de este mensaje titulado «Cómo triunfar en las pruebas». Me gustaría que hablemos en primer lugar de todas las personas que recibieron esta carta. Eran personas que habían sido dispersadas. Probablemente eran cristianos judíos que habían sido dispersados en esta parte de Asia y estaban siendo perseguidos, soportaban persecución. Y Pedro les escribe para alentarlos a que estén firmes en su fe, que sean fuertes en su fe a pesar de todo. Vayamos ahora, por favor, al capítulo 5, versículo 12, y leamos lo que dice de la persona que había sido el secretario de Pedro, por así decirlo. Dice así: «Por conducto de Silvano, o Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis». Les está dando ánimo. Y al pensar en cómo escribe a las personas que están sufriendo persecución, naturalmente podríamos preguntarnos qué les está diciendo. ¿Qué les dice a personas que están sufriendo como sufrimos nosotros? La única diferencia entre aquellos tiempos y los tiempos actuales que vivimos es que son personas diferentes quienes persiguen, y son tipos diferentes de aflicciones, problemas y pruebas. Todos las tenemos. Y siempre las tendremos, pero también tenemos al Señor Jesucristo. Por tanto, necesitamos recordar a menudo quiénes somos nosotros, quién es Él, la relación que tenemos y por qué podemos triunfar en las pruebas. Hablemos ahora de cuándo escribió la carta. Probablemente sería en torno al año 63 después de Cristo. Nerón es el emperador y aproximadamente el año siguiente, Nerón lanzará su ataque sobre los cristianos y comenzará una persecución que durará algún tiempo. Y su objetivo final era eliminar a los cristianos de la faz de la tierra. Pero ciertamente nosotros somos testigos de que no pudieron lograrlo. Mire, el propósito de Pedro al escribir esta carta era alentarlos en ese momento y de ahí en adelante tras recibirla. Esta carta se volvió más preciosa para quienes la leyeron a medida que pasaron los años, debido a la intensidad de la persecución. Es como si el Señor le estuviera enseñando algo hoy y usted pensara, «¡Vaya, eso es maravilloso!», y dentro de 6 meses pensara, «¡Maravilloso! ¡Es totalmente fantástico y tremendo! ¡Dios, cómo necesitaba eso!». Por tanto, Pedro escribió en aquel momento, pero a medida que pasaron los días, necesitaron sus palabras cada vez más y fueron muy alentadoras para ellos. Me emocionó mucho pensar en Pedro y en todas las cosas que hizo. A menudo, las personas dicen que era muy impulsivo y que su fe flaqueaba, y conversamos sobre él y decimos cosas de él. Pero quisiera ofrecer un vistazo general de su vida y creo que de repente usted se dará cuenta de que Pedro no era tan malo después de todo. Me gustaría que pensemos por un momento en Pedro el líder. Su nombre se menciona 200 veces en el Nuevo Testamento. Se le menciona más que a ninguno otro en los evangelios, el segundo después de Jesucristo. Siempre está metiendo su nariz en lo que hace Cristo e intenta decirle cómo hacerlo, qué puede y no puede hacer, lo que debería hacer y cómo debiera hacerlo. Podemos recordar algunas de esas cosas. ¿Pero qué sucede? Cuando llega Pentecostés, ¿quién es el predicador? No es el amado y dulce Juan, ni el dudoso Tomás o Mateo o el resto de ellos. Es Pedro el hombre con quien Jesucristo tuvo más problemas y a quien probablemente le costó más enseñar. Pedro es quien lleva la delantera. Pedro da un paso al frente y está ahí. Y en tiempos del Nuevo Testamento es Pablo quien dijo que Pedro, Jacobo y Juan eran, o parecían ser, los pilares de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero veamos lo que Dios hizo en su vida. Y quisiera que lo veamos no solo como un líder, sino que también consideremos sus fortalezas por un momento. Vayamos ahora, por favor, a Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús. ¿Se imagina lo que debió haber pensado Jesús cuando le vio por primera vez? Y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús miró a Pedro a los ojos, cambió su nombre y dijo: Voy a llamarte Pedro la Roca. Porque él vio potencial en Pedro. Jesucristo sabía que no era un pescador común y corriente, normal y mediocre. Este hombre tenía en su interior eso de lo cual Jesucristo iba a hacer que fuera algo fantásticamente eficaz para todo el reino de Dios y que los cristianos hablarían de él hasta que Jesucristo regrese. Vayamos ahora, por favor, al Evangelio de Mateo y veamos lo que sucedió cuando Pedro fue llamado. Jesucristo llega después de su bautismo y de estar en el desierto siendo tentado. Veamos en el capítulo 4 de Mateo, versículos 17 al 20. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjese que, por una parte, decimos, Pedro siempre intervenía y era muy impulsivo, pero de igual modo quisiera que veamos en la vida de Pedro que tenía en su interior un sentimiento de lealtad que es fantástico. Y cuanto más leo la Biblia acerca de cómo respondía a Jesucristo, más sube a la superficie esa lealtad. Pedro era capaz de tomar una decisión inmediata, aunque en ocasiones le causaba problemas. A veces tomaba una decisión y entonces pensaba, pero en otras ocasiones era rápido para decidir. Avancemos un poco en el tiempo ahora para seguir viendo la vida de Pedro. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 14, versículo 26 al 28. Dice así: Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, y yo iré. iré caminando sobre las aguas. La Biblia dice que Pedro salió de la barca y comenzó a caminar hacia Jesucristo sobre las aguas. Ahora bien, lo que hacemos en ocasiones es dar la importancia a que él se hundió. Pero me gustaría hacerle una pregunta. ¿No cree que deberíamos atribuirle mucho más mérito solo por salir sobre las aguas? Él fue el único que pudo presumir de haber caminado sobre el agua, porque la verdad es que lo hizo. No recorrió un largo trecho, pero creo que yo estaría de acuerdo con Pedro en que tan solo dar dos o tres pasos sobre el agua fue fantástico, sostenido por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, desde el capítulo 16 de Mateo, las cosas comienzan a cambiar un poco en la vida de nuestro Señor. Y la gente hablaba sobre quién era Jesucristo. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: muy claro, incuestionablemente, muy seguro y confiado, sin error. No dijo: he estado pensando, he intentado evaluarlo, te he estado observando, he escuchado lo que dicen otras personas. Tuvimos una reunión de grupo y hemos llegado a esta conclusión. No, el apóstol Pedro dijo, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la mayor confesión de fe que ningún apóstol hizo nunca de quién es Jesucristo. Leamos ahora los versículos 17 y 18 y veamos qué le dijo Jesucristo. Dice así: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es esa roca? No es la persona de Pedro, sino la confesión de su fe. O sea, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. El cuerpo de Cristo ha sido edificado sobre Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Fue un momento maravilloso de confesión y fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, Pedro es como un caballo pura sangre salvaje, lleno de músculo, lleno de fuerza, lleno de velocidad, pero que no tiene mucho valor hasta que se doma y se le pone la silla de montar. Jesucristo tiene que dirigirlo una y otra vez. Ha de poner el freno en su boca y lo que intenta hacer es que Pedro pueda ser usable, porque el Señor Jesucristo sabe lo que está en proceso de suceder. Y ya le había dicho a Pedro: sobre la confesión que has hecho, edificaré mi iglesia. O sea, todo el cuerpo de Cristo va a ser edificado sobre esta confesión y asimismo va a ser dirigida por hombres como Pedro, hombres que son fuertes, que tienen sus debilidades, pero a la vez son fuertes, pero ahora estorba al Señor Jesucristo y le reconviene. Vayamos, por favor, a Juan capítulo 13. Vemos que el Señor Jesucristo está llegando al momento al que se refiere en el capítulo 16 de Mateo. Ahora están en el aposento alto y han preparado la Pascua. La Biblia dice que están todos sentados alrededor de la mesa y Jesucristo se levanta, toma una toalla, pone agua en una vasija y comienza a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que se había ceñido. Entonces llegó a Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesucristo le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí está el secreto del por qué Dios usó a Pedro. El apóstol le respondió: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Mire, aquí vemos la forma como vivía Pedro. Vivía como si fuera un péndulo. Está en un extremo a la izquierda y después en el otro. Primero dice: no me lavarás los pies. Y después dice: Dios, dame un baño. ¿Acaso no es así como se comportaba? Pero quiere que le diga una cosa. Cada vez que Pedro aprendía algo, Dios le estaba moldeando y capacitando para ser usado. Recordemos que Pedro le dijo al Señor que podía contar con él. Pero Jesucristo le respondió, «Antes de que cante el gallo, habrás negado que me conoces, vas a negarme». No es posible que Pedro creyera eso, pero efectivamente negó 3 veces al Señor. Mire, el motivo por el que digo esto acerca de Pedro antes de adentrarnos en el libro es que quisiera que veamos que este es un hombre que no se limita a escribir sobre algo de lo que no sabe nada. Él sabe de sufrimiento, de pruebas, de aflicción, de tribulación y todo lo demás. Negó al Señor. Pero Pedro era un hombre muy enseñable, y eso le hizo ser un hombre muy usable. Podemos ver cómo obró el Señor Jesucristo en su vida. Cuando Jesús le reprendía por algo, Pedro se sometía. Cuando pecó contra el Señor Jesucristo, se arrepintió. Había algo apacible y blando en Pedro. Por tanto, ¿qué sucede? Cuando llega el día de Pentecostés, Dios escoge a un hombre para predicar uno de los sermones más profundos que el mundo oirá jamás. ¿Quién fue ese hombre? Él escogió a Pedro el pescador. Y Pedro predicó el gran sermón que podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 2. La homilética es el estudio de la preparación de sermones. Y cuando he analizado aquel sermón de Pedro, lo tiene todo. ¿Quieres saber una cosa? Él nunca estudió en un seminario. Él ni siquiera escuchó nunca la palabra homilética. Pero es el ejemplo más hermoso de un mensaje que él ni siquiera preparó. No tenía escrita ninguna nota y ni siquiera tenía una Biblia. Tan solo comenzó a hablar tal como el Espíritu de Dios le daba las palabras y el mensaje. Una de las cosas más inspiradoras para mí acerca de Pedro es la siguiente. Dios no escogió a hombres que eran rocas firmes y sólidas y que no tenían grietas ni fisuras. Él escoge a personas como nosotros, que tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, que caemos, que nos tambaleamos, que pecamos, que tenemos que ser perdonados una y otra vez, pero estamos dispuestos a aprender. Estamos dispuestos a arrepentirnos, a rendirnos, a entregarnos. Estamos dispuestos a seguir a comprometernos y a esforzarnos al máximo hasta que Jesucristo nos llame al hogar celestial. Este es el hombre que escribió esta primera epístola a santos que sufría. Pedro había estado en esa situación y sabía qué escribir bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Amable oyente, quizás usted es alguien que ya ha decidido cuánto puede hacer Dios con usted. Ya ha decidido cuánta enseñanza no tiene, cuántos dones no tiene y el poco talento que tiene. Y ya ha decidido que Dios puede hacer muy poco con usted. Pero quisiera decirle algo. Dios no ha decidido nada de eso. Él no mira si tenemos pocos talentos o si tenemos pocos dones. Él no se enfoca en nuestras debilidades. ¿Sabe usted en lo que Jesucristo se enfoca? Cuando nos mira, se enfoca tan solo en nuestra buena disposición a permitir que Él tome lo que somos para hacer lo que desee. ¿Está usted dispuesto a arrepentirse cuando peca contra Dios? ¿Está dispuesto a someterse cuando sabe que ha sido rebelde? ¿Está dispuesto a aprender cuando sabe que ha cometido un error? ¿Está dispuesto a humillarse y decir, Señor, yo estaba equivocado y tú tienes la razón? Fíjese, Pedro es una buena vara de medir para nosotros. Es un hombre de fortaleza, pero también de debilidad. Es un hombre al que el Salvador puede usar porque tenía todas esas cualidades básicas en su interior. El Salvador podía enseñarle. ¿Sabe lo que se necesita para que Dios pueda usarnos? Tener un espíritu enseñable, tener un espíritu humilde. Eso es lo necesario. Amable oyente, ¿cuánto de usted ha sido rendido totalmente al Salvador? para permitirle hacer con usted lo que él desee?
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cuál es su pasaje favorito de la Biblia? Más adelante, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, él nos describe cómo le han alentado sus pasajes favoritos durante los momentos difíciles de su vida. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo triunfar en las pruebas, el cual forma parte de la serie Para vivir en victoria, estudios sobre Primera de Pedro, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
La vida es un reto y todos necesitamos dirección. Durante décadas, el devocional En Contacto ha proporcionado lecturas diarias para una vida consagrada, con alimento espiritual extraído de la palabra de Dios, impreso mediante nuestra página web y app, por email, vía podcast y YouTube. El devocional En Contacto está con usted cada día, durante cada periodo de la vida. Ministerios En Contacto, celebramos 45 años de la fidelidad de Dios.
El perdón es un regalo que podemos dar todos los días del año. El Dr. Stanley, en el libro La Paz del Perdón, enseña que solo perdonando a los que nos hieren, descubrimos la paz de Dios en nuestros corazones. Atrévase a descubrir las bendiciones que el perdón trae a nuestras vidas. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
La palabra de Dios ha guiado al Dr. Stanley en los momentos más difíciles de su vida. Hoy, él nos exhorta a permanecer anclados a las promesas de Dios. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Uno de mis pasajes favoritos es el de Josué 1:9, que dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Después de ese, Isaías 64:4, que dice que Dios actuará a favor de los que esperan en Él. Para mí, ese es un pasaje de gran aliento. Y por supuesto, otro de mis favoritos es el de Isaías 41:10, que en una de sus frases dice: «No temas porque yo estoy contigo», y continúa diciendo: «No desmayes», pues nuestra fe puede flaquear, pero reitera: «Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Y es lo mismo cuando viene a nuestra mente un versículo tras otro. Lo que sucede es que poco a poco vamos incorporando estos versículos en nuestra memoria hasta que llegan a ser una parte sólida que sirve de base para nuestra vida, pues no importa lo que suceda, todos ellos son promesas de Dios. Además, siempre que lo he buscado, Él ha estado cerca de mí para ayudarme y volverá a hacerlo. Debemos entonces confiar en Él.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Al pasar por tiempos de conflicto, es necesario recordar que Dios domina sobre todas las cosas. Mañana el Dr. Stanley enseña acerca del fundamento de nuestra seguridad. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.